tenemos delante de Dios de predicar su palabra, de ser empáticos con la gente necesitada, de empatizar, en otras palabras, con las personas que sufren, con las personas que hay mucha maldad en el mundo, que se sienten de cierta manera olvidados. Hay gente, personas, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Hay gente necesitada de escuchar de Dios. Hay gente necesitada que necesita escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Y de repente esas buenas nuevas del Evangelio no les van a llegar si no es por los cristianos, los que conocemos de la Biblia. Entonces yo creo que ya muchos de nosotros, muchos de ustedes, conoce de la palabra, conoce de la Biblia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con todo ese conocimiento o poco conocimiento que usted tiene a través de su caminar con Dios? No es para sí mismo, no es para usted solo, sino es para ir y compartir el Evangelio de Cristo. Es algo que como iglesia tenemos que hacer. Así es que ayúdeme a orar, que el Señor nos dé la disponibilidad, que nos dé el deseo de predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso esta noche es importante, como un miércoles por la tarde, por la noche, aprender un poco de cuál es tu fe. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? ¿Más fuertecito? ¿Cuál es tu fe? Ahorita vamos a entender como creyentes cuál es nuestra fe, ¿verdad? Para poder compartir lo que nosotros tenemos, hay que entender un poquito qué es lo que somos, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos? Lo que somos, somos cristianos, somos creyentes en Cristo, Cristo el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Esa es nuestra fe. Vamos a leer un poquito, vamos a entender este concepto. Poquito para esto, mire, vamos a hablar de un capítulo que habla de la fe. Yo creo que todos lo conocen, y si no, mire, vaya conmigo a el libro de los Hebreos, por favor, capítulo 11. Libro de los Hebreos, capítulo 11, está entre Filemón y Santiago. El libro de los Hebreos, ¿sí? Capítulo 11. Versículos del 1 al 6, haciendo énfasis en el versículo 6. ¿Sí? Hebreos 11, un capítulo que habla de la fe y de los hombres de fe. Vamos a leer un poquito a esto y que nos explica esto del capítulo. Vamos a leer solamente del 1 al 6, haciendo énfasis, concentrándonos un poquito en el versículo 6. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos una oración para presentarnos delante de Dios y luego nos sentamos a escuchar la palabra. ¿Está bien? Sí, bendito sea tu nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres grandes, un solo Dios. Dice su palabra así: ahora bien, la fe es la garantía, me encanta aquí esta versión, es la garantía de lo que no se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe, ¿qué es la fe? Según el autor a los Hebreos, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, ¿sí? Por la fe entendemos, cheque muy bien esto por favor, escuche por favor, leamos la palabra pacientemente, que no se nos vaya ningún tema, palabra, sino entendamos lo que leemos tranquilamente. Por la fe entendemos, ¿sí?, aquella fe que no se ve, aquella fe que es garantía, ¿sí? Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que todo lo que vemos fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo que De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahí va otra vez. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ah, caray, ahí vamos entendiendo un poquito. Por la fe Abel, empieza con un ejemplo para hablar de esta fe. Por la fe Abel, todos conocemos quién fue Abel, ¿verdad? En los primeros capítulos del Génesis, el primer hijo, el de Adán. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio. Diga conmigo esta palabra, no sé si la tiene ahí la Reina Valera, pero léame acá conmigo. Dígame conmigo esto, por la fe, perdón, no eso, lo que vamos a decir es más aceptable. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio, diga conmigo, más aceptable. O sea, más aceptable. O sea que había, ahorita lo vamos a Caín, ofreció un sacrificio, pero el de Abel fue más aceptable. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? Que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. ¿Cuál ofrenda aceptó Dios? La que fue más aceptable, fue la que aceptó Dios, ¿verdad? Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Todavía hablamos de esa fe, de la de Abel, de la que fue aceptable, ¿correcto? Correcto. Por la fe Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Conocemos de la vida de Enoch y en otra ocasión le puedo enseñar acerca de esto. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. O sea, antes de ser llevado, Enoch hizo cosas que agradó a Dios. Probablemente por eso se lo lleva, ¿sí? Comprendemos esto. Versículo 6, énfasis, y quédese ahí y memorícelo, por favor. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios. Leamos otra vez esto, muy importante. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Pero mire esto, ¿sí? Sin fe no podemos creer en Jesucristo, principalmente pues porque nosotros conocemos la historia, conocemos lo que hay en la palabra, pero las otras religiones critican el cristianismo porque adoramos a un Dios que no se ve. Ah, pero ¿cómo se siente? Ah, pero ¿cómo se siente? Y cuando uno siente la presencia de Dios, en ese momento la fe en Él se empieza a activar, porque aunque no lo vemos, la fe que comienza a crecer en un Dios que no se ve, esa fe comienza a transformar tu vida, comienza a limpiar tu vida, comienza a desatar las cadenas de pecado de tu vida, comienza a volver la ansiedad, la tristeza y el dolor, lo comienza a transformar en alegría, en llorar, no de tristeza, no de dolor, sino llorar en gozo por lo que Él es en nuestras vidas. Es muy diferente algo que se ve a algo que se siente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado recompensas cuando le hemos buscado? ¿Cuántos hemos experimentado cuando en una búsqueda acerca a través de un dolor, de una circunstancia, vamos a Dios y le rogamos, nos presentamos, le creemos a Dios que Él nos puede sanar y Él nos sana? ¿Cuántos saben o entienden que a través de una circunstancia difícil nosotros vamos, nos acercamos a Dios creyendo que Él existe, creyendo que Él nos escucha? Y vemos vidas transformar, vemos situaciones imposibles de mejorar que se empiezan a mejorar cuando creemos, cuando vamos y le creemos a Dios y Él hace cosas imposibles posibles. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Un amén con convicción. Amén. Entonces creemos que Él existe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Entonces, secularmente hablando, no en un vocabulario cristiano, un vocabulario secular, la fe, de repente, del atleta es poner su confianza en sus fuerzas, ¿verdad? El atleta pone su confianza en sus fuerzas. Yo voy a vencer, voy a derrotar, voy a llegar, voy a ganar porque me preparé para hacerlo. ¿Sí? La fe está en sus fuerzas. Y evidentemente el boxeador que no se prepara, les hablé esto un poquito acerca de un boxeador tremendo en con los varones, el manos de piedra Durán, este panameño boxeador, en una ocasión que dejó de capacitarse y de entrenar, perdió su pelea. El atleta, el que va a hacer un maratón, si no se prepara no va a aguantar, porque falló en lo que él tenía que hacer. Ellos ponen su fe en su cuerpo, en sus fuerzas. El intelectual, ¿sí?, pone su confianza en su mente, en su capacidad mental, y se prepara, estudia y echa a volar su intelectualidad para poder crecer, avanzar y ser alguien en la vida. Pone su confianza en su mente. El rico, evidentemente, pone su confianza en el dinero. El egoísta, pone su confianza en él mismo. Una persona que es egoísta, usualmente, pues se cree muy, muy, ¿verdad? Pone su confianza en él mismo. Ahora, nosotros como creyentes, para ser salvos, nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Nosotros, nuestra fe, ¿sí?, cuando empezamos a conocer de Jesús o alguien nos habla de Dios, de repente nos dicen o le decimos a la gente, tienes que arrepentirte para ser salvo, ¿sí? Tienes que arrepentirte para ser salvo. Dice su palabra Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad ha pecado, y como hemos pecado y la humanidad ha pecado, ¿sí?, se ha destituido, se ha alejado, ha perdido su posición delante de Dios, ¿sí? Es lo que nos dice Romanos. Y cuando somos salvos, restablecemos nuestra relación con Dios. Pero nuestra relación con Dios es determinada en gran parte por nuestra fe. ¿Sí? Nuestra relación con Dios, la que hemos reconciliado, la que hemos tomado una vez más, depende mucho de nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Creer en un Dios que no vemos. Cuando una persona viene a Dios, debe creer que Él existe. Jesús mismo lo dice en letras en rojo, conocemos el texto, Juan 3:16, letras en rojo hablando Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo, a mí, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en mí, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Sí? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió con nosotros. Vaya conmigo a Lucas rapidito, Lucas 4:18, para ir abrazando esta idea de la fe que hemos puesto en Jesús. El Señor Jesús habla de lo que decían del Mesías. En Isaías 61:1:1, el profeta Isaías habla del Mesías, habla del que había de venir. Habla de aquel que habló Juan el Bautista preparando un camino. Viene uno detrás de mí para preparar, hacer milagros y salvar. ¿Sí? Jesús mismo se presenta en esta sinagoga y habla a los suyos. Él mismo habla de lo que se decía en las escrituras de él mismo. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Lucas 4, 18 al 19. Y luego él se sienta, todos se le quedan viendo como diciendo ahí en su gente: ¿y este de quién está hablando? Este es el hijo del carpintero, conocemos a María, conocemos a sus hermanos, como que está leyendo una super grandísima profecía del Mesías y él está diciendo como que está hablando de él mismo. ¿Qué está diciendo? Lo que dice Jesús, dice: hoy, imagínate estas palabras de un hombre que han conocido toda la vida, porque está en su tierra. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Hoy se cumple. Ellos no creyeron en él. Nosotros ahora que tenemos, que existe el Espíritu de Dios, cuando una persona escucha de este Mesías, de Jesús, que fue a la cruz, que entregó su vida, creemos en lo que dijo de él mismo en Juan 3:16, creemos lo que dice Pablo en los Romanos, creemos lo que Jesús mismo dice acerca de él mismo. Cuando creemos que él fue a la cruz, que él murió por nuestros pecados, que él nos está dando oportunidad de salvación, y se mezcla con este sentimiento del Espíritu Santo, nuestra fe empieza a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creer en él, que él responderá cuando nosotros acudimos a él. Esa es la fe que tenemos que tener en Jesús. Ahora, para entender esto un poquitito mejor, número uno, apúntelo para ahí. Número uno, nuestra fe en Dios es nuestra salvación. Nuestra fe en Dios es nuestra salvación. A través de el haber creído en Jesús y puesto la fe, nuestra fe en Jesús, nosotros podemos ser salvos. Un error que comete la humanidad entera y muchas religiones es que puedes ser salvo a través de cierto tipo de actividades religiosas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Cuando yo hago cierto tipo de cosas, me acerco a Dios. Cuando yo hago cierto tipo de mandas, cuando yo hago cierto tipo de trabajo, ¿sí?, me acerco más a Dios. En realidad no. Lo que nos hace acercarnos a Dios es poner nuestra mirada en Dios y creer que él existe y creer que él va a transformar nuestras vidas. ¿Cuántos me siguen con eso? Mire, vaya conmigo por favor, vaya conmigo a Mateo 14, 25. Vaya conmigo a Mateo 14, 25. Para creer en Dios tenemos que caminar por fe y no caminar por lo que hacemos. Vaya conmigo, ¿está ahí? ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona viene a Dios sabiendo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Vamos a decir que estamos en Dios, aún hay cosas que tenemos que cambiar. Todos podemos mejorar cada día. Pero vamos a ir a una persona que viene a Dios y apenas está iniciando en esto de la fe. Una persona viene en Dios y uno le dice: el Señor puede cambiar tu vida. ¿Sí? Como esa fe no está activa, esa persona duda de que pueda suceder. ¿Sí? Cuando una persona está pasando por un problema de enfermedad y uno como creyente, ¿qué le dice? Obviamente, el Señor te puede sanar. Nosotros tenemos fe, que el Señor le puede sanar. Pero esa gente que escucha, no muchas veces cree que Dios le puede sanar. ¿Sí? Cuando una persona tiene problemas, vamos a decir en su matrimonio, en su vida cotidiana, hay problemas y nosotros le decimos a esa persona, porque creemos en Jesús, le decimos, si tú te acercas a Dios, tu matrimonio puede mejorar, tu circunstancia puede mejorar, tu amor a los vicios puede mejorar. Esa persona en el momento no cree, ¿sí? No cree. Para poder creer, tiene que experimentar una transformación en su vida. Tiene que creer, ¿sí? Tiene que creer que Jesús lo puede cambiar. Y no muchas veces sucede al principio, porque se encuentra en un momento de tristeza, en un momento de dolor. Mire, váyalo, vamos a ver la historia de Pedro. Vaya conmigo ahí a Mateo 14, 25. Dice la palabra del Señor así. ¿Están ahí? ¿Sí? Muchas veces nosotros actuamos por fe y no por vista, ¿sí? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, yo recuerdo cuando por primera vez en una junta aquí con los líderes, con los nuestros líderes, cuando usted hable de sus líderes o de sus hermanos que tienen un cargo, no diga los líderes, son nuestros líderes, incluyes ahí también, ¿okay? Cuando yo presenté de repente la visión que el Señor puso en mi corazón, cuando yo la presenté al grupo de liderazgo después de haber orado un año por esto que comienza, porque no hemos terminado, muchos patinaron, muchos no creyeron, ¿sí? De repente, ¿y cómo va a suceder eso? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo estaba en ese momento creyendo por fe y no por vista. De hecho, muchos no apoyaron la visión, ¿sí? No apoyaron porque no veían lo que yo podía ver, ¿sí? Yo puse toda mi confianza en Dios. Todo con lo que ve aquí en este momento fue porque así Dios me lo puso en mi cabeza, exactamente todo. La plataforma, lo redondo, la mesa, las luces que ahorita estamos mejorando, ahora estos monitores que tenemos aquí, esto yo ya lo había visto hace 2 años. Y eso ya lo había visto, esos pilares ya los había visto, esta piedra que está aquí yo ya lo había visto. Nadie podía ver lo que en mi mente había, solamente un hombre a través del corazón de Dios y un hombre viendo las cosas que no se veían visualmente, pero en el corazón ya las veíamos. Y poco a poquito todos fueron abrazando la visión y ahora lo vemos como una realidad y no hemos terminado. Entonces, cuando yo de repente presento una visión, hermano, créame que va a suceder, con o sin ayuda, porque no empieza en una persona, empieza en un hombre que tiene fe. ¿Un hombre que tiene fe en qué? En Dios. Entonces, cuando el Señor de repente nos presenta una visión, nos presenta una esperanza, nos presenta un cambio, nos presenta una sanidad, nos presenta una mejoría, aunque usted no la vea, crea. Si usted pone su fe en Dios, va a suceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, vamos ahí de voladita a Mateo 14. Mateo 14, 25 habla de un tema muy importante que hemos estudiado en otras ocasiones. Miren lo que sucede, ¿ok? Pensemos en este momento que estamos hablando del apóstol Pedro. Estamos hablando del apóstol Pedro que conocía a Jesús. Acababan de ser testigos de un milagro extraordinario, de alimentar a 5,000 personas sin contar los hombres y los niños. Venían de eso. Evidentemente creían en Jesús y en sus milagros. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que sucede. En la madrugada, están ahí Mateo 14, 25. En la madrugada, Mateo 14, 25, ¿sí? En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, ¿sí? Quedaron aterrados y gritaron, es un fantasma, gritaron de miedo. O sea, en ese momento no pudieron distinguir que era Jesús, solamente vieron a algo, a una silueta, me imagino, a un personaje, me imagino, y aterrados y llenos de miedo pensaban que era un fantasma. De hecho, lo declararon, es un fantasma, no dijeron puede ser un fantasma, es un fantasma, gritaron. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, palabras en rojo, cálmense, soy yo, ¿sí? Dice, no tengan miedo. Entonces el boconcillo de Pedro, ¿verdad? El atrevidillo siempre, el que siempre quiere ser primero, hay que no verlo negativamente, el aventado, ¿verdad? Hay gente que no es aventada, ¿verdad? Que dice, no, pues yo aquí me espero, aquí tranquilo, no pasa nada. El aventado, más bien dicho, el aventado le dijo, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, no está pidiendo cualquier cosa. Están hablando que están en un momento de tribulación. Está haciendo ahí viento, está haciendo aire, la marea está vuelta loca, la barca se está... ¿De qué tamaño estaba la barca? No creo que era un yate, no creo que era un Titanic, era una barca normal, era pequeña. Y una barca pequeña, entre más pequeña es, pues se sienten mal las olas y hay un desastre por ahí. Entonces, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué dijo Jesús? Tremendamente, ven a un hombre. Aquí el milagro no es que Jesús caminó por las aguas. El milagro es que Pedro, un humano, caminó sobre las aguas. Un humano, o sea, estamos obviamente Jesús es humano también, pero es Dios. O sea, estamos hablando de una persona que el milagro es que Pedro caminó, se atrevió, dio el paso y dijo Jesús, ven. Al momento que Jesús dijo, ven, dijo Jesús, Pedro bajó de la barca. Bajó de la barca, ¿sí? Y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, ¿ok? Entonces, inicialmente Pedro... ¿Qué tuvo? Fe. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ven, y sin saber, sin entender si era o no era, él creyó en sus palabras y tuvo fe. ¿Cuál fue su fe? Creer que era Jesús y que le había dicho, ven, y bajar de la barca. ¿Sí vamos bien? Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Pero miren una palabra ahí, ¿qué dice? Pero, está por ahí, dice, pero, miren lo que pasó, ok, ya le dijo ven, ya caminó, ya sintió, ya entendió que era Jesús, ¿sí? Ya entendió, ya caminó, su fe se activó, su fe creció, tanto que el apóstol Pedro, un humano, ¿sí? Un humano que venía de ser pescador, que ser tener un oficio, de entender que era hombre pecador, pero Jesús lo llama para que sea un servidor, un pescador de hombres, para unirse al Mesías, para unirse, ¿sí? Al Maestro, para empezar a tener un ministerio, él cree. Tal vez se me le vino a la mente, pues si es Jesús, acaba de alimentar 5,000 personas, vamos a decir que unas 10,000 personas de la nada, con simplemente cinco panes y dos peces, acaba de alimentar a una multitud. ¿Acaso no podrá decirme que baje y que pueda caminar en estas aguas? Pues ahí voy, me aviento, ven. Pero al sentir el viento fuerte, pero al sentir, ¿sí? Ahora, me llama mucho la atención, pues tal vez el viento no se puede sentir, ¿verdad? ¿O sí lo sentimos? Sí lo sentimos. ¿El viento se puede ver? No se puede ver, ¿verdad? Bueno, ahí me equivoqué. En lugar de decirle, el viento no se puede ver, pero se siente, ¿verdad? Miren qué bonita explicación, mira, ahorita les voy a explicar algo que se me vino a la mente mientras leí eso. Entonces, el viento no se puede ver, pero se siente. El Espíritu Santo no se puede está riendo Sam. El Espíritu Santo no se puede ver, pero ¿qué? Se siente. Al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces en nuestra vida no pasa, sí? No pasa que hay una circunstancia en nuestras vidas, ya sea física, mental, ya sea un problema en nuestro hogar, un problema en donde usted quiera, ¿sí? Y usted recibe palabra de Dios, ¿sí? Que todo va a mejorar, ¿sí? Y empieza a dar pasos de fe, ¿sí? Creyendo en Dios, de que la circunstancia va a mejorar, de que físicamente usted va a mejorar. Y hay inicios de mejoría. Y lo que ¿qué pasa? Le mandan a hacer otros estudios y llega el resultado y salió peor. ¿Sí? Llega a su casa, tal vez tuvo un problema ahí con la esposa, con el esposo. Usted puso su confianza en Dios, o puso su mirada en Dios. Llega a su hogar y otra vez el ambiente está calientito y está brusco. ¿Sí? De repente pasa en el trabajo, se levanta por la mañana, sabe que se va a presentar delante de su patrón porque hay una circunstancia difícil, algún error que haya cometido, tal vez con una muy buena posibilidad de que lo corran de su trabajo. Usted oró en la mañana, puso su confianza en Dios, y cuando le es llamado a la oficina, empieza a temblar. Usted ya oró, ya puso su confianza en Dios, pero al sentir el viento, pero al ver la circunstancia, a ver el resultado, al sentir el momento brusco y de repente hostil en el hogar, al ver la circunstancia, ¿sí? Nuestra fe falla. Usted ya oró diciendo al Señor, te pongo en ti mi confianza, Señor, voy a estar bien, voy a caminar, yo sé que puedo sanar, pero al ver el resultado, al sentir el viento, ¿qué pasa? Comienza la duda, ¿sí? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó. ¿Qué gritó? Señor, sálvame. Sálvame. Clamó a Dios en medio de la circunstancia. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Lo saca, lo agarra, pero lo reprende. ¿Sí? No le niega la ayuda, pero le dice, ¿qué le dice? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Sí? Él no podía ver, pero sintió. Pedro tuvo fe sin ver y avanzó y caminó y avanzó sin ver en ese momento, porque su mirada y su fe estaba en Jesús. Aún viendo las circunstancias, aún sintiendo el viento, puso su fe en Jesús. Mientras nuestra fe está en Jesús, seremos salvos. Mientras nuestra fe está puesta en Dios, seguiremos avanzando. Si nuestra fe está puesta en el Creador de la vida, vamos a poder experimentar salvación, sanidad y mejoría en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Ahora yo quiero que resaltemos algo. Número uno, nuestra fe en Dios es nuestra salvación. ¿Verdad? Acabamos de poner eso. Nuestra fe en Dios es nuestra salvación. ¿Sí? Miren lo que dice ahí. Cuando le dice Pedro, perdón, el Señor Jesús a Pedro, hombre de poca fe. ¿Qué quiere decir esto? Hombre de poca fe. ¿Qué quiere decir esto? Pedro tenía fe, pero su fe era incompleta. No le está diciendo hombre sin fe, No le está diciendo, oye Pedro, tú no tienes fe, no creíste en mí. No, le está diciendo, hombre de poca fe. Entonces, esto quiere decir que para nosotros ser salvos, tenemos que poner 100% nuestra fe en Dios. Nuestra fe no puede estar a medias. Nuestra fe no puede dudar. Si el Señor nos dice, la palabra nos dice que vamos a ser sanos, vamos a ser sanos. Si la palabra de Dios me dice que mi circunstancia va a mejorar, pero no puedo dudar. Porque en cuanto usted voltee su fe y duda, usted se va a hundir. Nuestra fe en Dios es nuestra salvación. Tú podrás decir, yo amo a Dios, yo tengo fe. Pero las circunstancias te dicen lo contrario y fallas. Para ser salvos, número dos, tenemos que tener una fe completa en Dios. Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe. ¿Sí? Para poder ser salvos en Jesús, primero que nada, número uno, no podemos desviar nuestra mirada en Dios. Dice, él tenía su mirada en Dios, Jesús le dijo, ven, bajó de la barca, pero en cuanto él sintió el viento, dudó. ¿Sí? La fe no elimina los problemas. Mire lo que dice Mateo 14, 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. La fe tiene más que ver con tu relación con Dios que con tus circunstancias. No hay nada más seguro que lo que tú le encomiendas a Dios. Pero hay momentos en que tratamos de justificar nuestra falta de fe. Sabemos de que Dios ha prometido, sí, pero dudamos que Él va a ser algo grande en nuestras vidas. Mire lo que dice, regresemos a Hebreos por favor, Hebreos 11, 6, el énfasis de este versículo bíblico. Estamos ahí, dice, entonces, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y Él recompensa a los que le buscan. Él recompensa a los que le buscan. Muchas veces en nuestra vida apelamos a otras circunstancias. Muchas veces a nuestras vidas apelamos al medicamento, que no estoy diciendo que no tome medicamento. Muchas veces en nuestra vida apelamos a una clase de psicología. No estoy diciendo que la psicología no es buena, la correcta es buena. Muchas veces apelamos inmediatamente a la oración del hermano. No estoy diciendo que eso no lo haga, que lo deje de hacer. De hecho, por eso implementamos estos grupos, para que usted pueda recurrir a aquella persona que le está apoyando espiritualmente. Muchas veces recurrimos a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias habilidades como el atleta, a nuestra propia mente como el intelectual. Muchas veces recurrimos al banco, muchas veces recurrimos a buscar trabajo. Bueno, tendríamos que hacerlo. Muchas veces recurrimos a lo que está a nuestro alrededor, en lugar de poner nuestros ojos en Jesús, en aquel que nos ha salvado. Si Jesús hizo un milagro de salvación en nuestras vidas, el mayor milagro que un creyente puede experimentar, escúcheme muy bien lo que le voy a decir, el mayor milagro que un creyente puede experimentar es su propia salvación, ¿correcto? Es indescriptible pensar que una persona llena de maldad, simplemente por creer en Jesús y pedirle perdón, ahora somos personas diferentes y nuevas. Y después de estar en un momento donde podemos ir a una condenación eterna, ahora a través de esas palabras, Señor, perdóname, te acepto, ahora podemos ir al cielo. Es lo que hace el Espíritu Santo y la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor, lo más maravilloso y el milagro más extraordinario fue salvarnos, cambiarnos de una vida de pecado, de una vida de muerte a un lugar celestial, que es lo que nos espera, no podrá salvarnos, no podrá sanarnos de una enfermedad, no podrá sanar, no podrá cambiar nuestra situación, ¿sí? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes le buscan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy en día o en esta noche cuando sentimos que de repente, bueno, pues no va a pasar nada? Bueno, yo he ido a la iglesia cada miércoles y cada domingo y siempre estoy ahí. Y siempre estoy ahí y no pasa nada. Yo sigo yendo, me sigo esforzando por estar ahí y no veo cambios en mi vida, en mi matrimonio, en mi situación física. ¿Por qué? Porque pensamos que por nuestra actividad física de venir, el Señor ya nos debe de contestar, nos debe de sanar, nos debe de cambiar. No, porque no es por obras. Si ponemos nuestra fe 100% en Dios, si ponemos nuestra fe en aquello que no se ve, si podemos entender y creer que Dios nos puede sanar aún aunque me duela, si el Señor me puede cambiar aún aunque veo mi circunstancia que no cambie en mi matrimonio, en mi familia, si podemos creer que Dios va a hacer una obra completa en mí, cuando usted se baje de esa barca, no se va a hundir. ¿Cuántos dicen amén? Porque quiere que confíes en Él en medio de la tormenta. Dios no siempre te saca del problema, Él aumenta tu fe a través del problema. Él no siempre te quita el dolor, Él te da la fe para lidiar con el dolor. Y una vez, porque Él Dios no te pone, no te saca de la tormenta, sino quiere que tú confíes en Él y Él va a estar contigo en medio de la tormenta. Mire lo que lo dice 2 de Corintios, vaya rapidito ahí, dos citas más solamente. Vaya conmigo a 2 de Corintios 4. 8 y 9, mire lo que dice, 2 de Corintios 4, 8 y 9, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, ¿sí? Perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. La Biblia nos enseña en Santiago 1, 2 y 4. Mire lo que dice. Santiago, medio hermano del Señor Jesús, líder en la iglesia en Jerusalén, nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de nuestra fe produce constancia, o en otras palabras, resistencia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Tu habilidad de resistir es la habilidad de seguir adelante. Entonces, para poder hacer que nuestra fe crezca en Dios, para hacer que nuestra fe crezca en Dios, tenemos que resistir la prueba. Para hacer que nuestra fe en Dios crezca, tenemos que resistir la prueba sabiendo y entendiendo que nuestra fe va a aumentar y las circunstancias van a cambiar si ponemos nuestra confianza en Dios y no en nuestras propias habilidades. Todo el mundo tiene fallas y cometemos errores. Todos hemos pasado en alguna vez por vergüenzas. Todos hemos experimentado dolor en nuestras vidas. Todos tenemos problemas diferentes. Puede irle bien en el trabajo, pero tiene un problema en el hogar. Puede irle bien en el hogar, pero tiene un problema en el trabajo. Todo va muy bien en el hogar, todo va muy bien en su matrimonio, todo va muy bien en el trabajo y de repente hay problemas en la iglesia. ¿Sí? Usted está todo bien en el trabajo, está todo bien en la casa, está todo bien en su servicio a Dios, en el ministerio, y de repente surge un problema con su hijo. Muchas de las veces cuando sentimos que todo está bien, cuando sentimos que todo va bien y todo está perfecto, hay gozo en nuestras vidas, muchas veces la tendencia del creyente, yo no hablo de los de afuera, la tendencia del creyente es comenzar a desviar nuestra mirada de Dios. Y empezamos a descuidar nuestra fe. Estábamos intactos, resistíamos lo que sea, ¿sí? Nos sentíamos seguros. Yo estoy leyendo, estoy orando, trato a mi esposa, a mi esposo bien, trato a mis hijos bien. El trabajo está bien, de hecho me dieron un aumento de trabajo, de hecho me están diciendo que puedo, tal vez me van a ofrecer otro trabajo mejor, y empezamos a pensar que es por nuestras habilidades, que es porque me porto bien, que es porque trato bien a mi esposa, que es porque trato bien a mis hijos, que es porque sirvo en la iglesia, que es porque tengo un puesto en la iglesia. Y comenzamos a pensar que es por lo que hacemos y no es por el que lo hace que estamos en esa situación. No lo haga. No lo haga. Todo lo que sucede en nuestras vidas, todo lo que hacemos como creyentes, aún el entendimiento que tenemos de su palabra, aún los talentos y dones que podemos tener, todo eso es a través de que un día pusimos nuestra fe en Dios. ¿Sí? Viene la tormenta, vienen las circunstancias, vienen los problemas y nada nos hace caer o retroceder porque nuestra mirada está puesta 100% en Jesús. Cuando de alguna manera volteamos nuestra fe que está puesta en Jesús, empezamos a sentir el viento, empezamos a ver el problema, empezamos a sentir el dolor, empezamos a ver las fallas de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, o de su esposo, más bien dicho. El problema en el trabajo, porque nuestra mirada se ha desviado de Dios. Oiga, hermano, pero yo tengo 20 años, 10 años, 5 años orando por mis hijos y no pasa nada. Siga insistiendo. Siga insistiendo. Hermanos míos, considérense muy dichosos, bienaventurados cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, resistencia. Esto quiere decir que si estamos pasando muchas cosas, considérese dichoso porque su fe se va a volver resistible. Esto quiere decir que si usted está pasando por muchas pruebas, esto quiere decir que su fe no está resistiendo, no está resistente. ¿Sí? Considérese aventurado y dichoso cuando vengan pruebas, porque quiere decir que el Señor sabe que usted está fallando en su fe y vienen pruebas para que su fe resista. ¿Sí? Por eso está diciendo aquí la palabra: considérense dichosos. Dios, considérate dichoso. ¿Sí? Te estoy haciendo pasar por estas pruebas para que tu fe aumente y se vuelva irresistible, o se vuelva resistible, perdón. ¿Sí? No importa lo que esté pasando en tu vida, Dios te dice: sigue adelante. No importa lo que estés pasando en tu vida, hoy en esta noche Dios te dice: sigue confiando. ¿De dónde sacas la resistencia para seguir adelante? ¿De dónde sacamos las fuerzas para seguir adelante? ¿De dónde sacamos la esperanza para seguir adelante? ¿De dónde entendemos que el Señor puede salvar a tus hijos? ¿De dónde entiendes, aún con dolor o con un resultado médico, sabes que el Señor te va a sanar? De nuestra fe. De nuestra fe. La fe es creer que Dios puede hacer algo. En cualquier momento, Él puede cambiar la dirección de ese problema, de ese joven, de ese hijo, de esa enfermedad. Dios, si tu fe resiste y no quitas tu mirada de Dios, si tu fe se mantiene intacta y no quitas tu mirada de Dios, en cualquier momento, en una simple oración de miércoles al final del mes, en una simple reunión de mujeres o de hombres o de jóvenes, en un simple momento de hincarte, en un simple momento de levantarte 5 minutos antes del trabajo, en una simple oración de decir: Señor, guárdame, te puedes sanar. Te puede cambiar a tus hijos, te puede librar de un accidente, puede mejorar tu vida, si simplemente pones tu fe en aquel que nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? La fe es creer que Dios te va a dar exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas. La fe es creer que Dios nos va a dar lo que necesitas cuando lo necesitas, no cuando queremos. ¿Por qué? No vienen mis hijos. ¿Por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué su esposo no cambia? ¿Por qué no cambia mi situación que me agobia y me está destruyendo? La pregunta es: ¿tu fe está intacta delante de Dios? ¿Tu fe está al 100% delante de Dios? En el primer momento, en el primer momento, escúchenme muy bien esto, En el primer momento que tú le cuestionas a Dios, ya falló tu fe. En cualquier momento que tú te preguntas internamente, pues cómo, pues cuándo, dónde, ahí tu fe ya falló. Ahí te comienzas a hundir. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo te dije ven, si yo te dije cree, aunque tu circunstancia, aunque sientas el viento en tus mejillas, aunque sientas el viento en tu cabello, aunque sientas el frío que te rodea, ten fe. Cree en mí, ya vas caminando. ¿Sabes lo que significa ya vas caminando? Significa ya somos salvos, ya estamos en este camino. Ya el Señor hizo el mayor milagro que podemos tener, nuestra salvación. Ya somos creyentes, ya somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor recompensa a los que creen en Él. Lo dice la palabra. Ya vamos caminando. Ya escuchamos su voz, ya lo vimos, ya lo sentimos, ya lo escuchamos, ya hemos experimentado su presencia, ya hemos experimentado milagros, ya hemos experimentado conversiones, nuestra conversión. Entonces no quiere decir que el Señor no lo pueda hacer, quiere decir que nosotros estamos fallando en la fe que hemos puesto en Dios. Así que sigue adelante. Sigue caminando, sigue confiando, sigue creyendo. Cuando yo le digo que vamos a terminar el templo, lo vamos a terminar. Cuando le digo que vamos a tener otra alfombra, vamos a tener otra alfombra. Cuando le digo que vamos a tener otras sillas para que ya no se cansen tanto y tenga de colchoncito, vamos a tener otras sillas. Cuando le digo que vamos a arreglar el techo para que no se nos caiga, yo ya lo estoy viendo. Aunque no lo vea, los ojos de la fe, como todo esto que no teníamos antes, va a suceder porque el Señor ya me lo enseñó, ya lo vio, ya lo veo yo. Aunque no se vea visualmente, yo ya lo vi con los ojos de la fe. Miren lo que hemos hecho en los últimos 3-4 años. El techo de afuera se estaba cayendo. Parecían olas. Tenemos un techo nuevo. No pasa de la casualidad, pasa por la fe de una persona que cree. No sé ni cómo, no sé si se van a creer en mí o me van a ayudar o me van a respaldar. No lo sé, pero tengo fe que lo vamos a lograr. Tenemos techo. Vamos a pintar, pintamos. Vamos a reconstruir, vamos a remodelar. No porque quiero que se vea muy acá, no, porque se estaba cayendo. Necesitábamos una remodelación. ¿Cuántos dicen amén? Tengo fe. Si una persona de fe se activa con otra persona de fe, con otros niños de fe, con otros líderes de fe, con una congregación de fe, ¿qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede hacer el diablo? Si tenemos fe juntos y seguimos avanzando, ahí vienen sus hijos, ahí viene la enfermedad, ahí viene su matrimonio, ahí viene su lo que usted quiera, un mejor trabajo. Si nos activamos en la fe juntos, podemos alcanzar, no hay límite para lo que podemos alcanzar, no hay límite. Cuando yo le diga, a lo mejor me tachan de loco, cuando yo le diga aparte su lugar, cuando yo le diga esta iglesia se va a llenar, mi fe no está en el viento, no está en el barco, mi fe está en Jesús. Y aunque visiblemente no se vea, con los ojos del Espíritu y la fe intacta que tengo en Dios, yo lo puedo ver. ¿Cuántos dicen amén? Podemos darle un fuerte aplauso a Dios. ¿Qué está diciendo el hermano? El resultado de tener fe. No soy cosas que me estoy inventando. Vea lo que tenemos ahorita. No hemos terminado. Vamos al 40%. Vamos al 40%. Ahora ya no es solamente un pensamiento, es una realidad que sucede cuando se activa la fe intacta, abrazado con la gente que abraza la promesa, que abraza la visión, se pueden lograr muchas cosas. Si usted me dice, y lo han experimentado, no por mí, no por mi esposa, no por la... Cuando usted ha hablado conmigo, tengo muchos testigos aquí, hermano, tengo este problema, ayúdeme a orar. Dígame un fuerte amén si por lo que hemos orado no ha sucedido. Testigo, no es por la oración del pastor, no es por la oración del líder, es por la fe en Jesús que suceden las cosas. Si usted pone toda su confianza en Jesús, sea lo que sea, y si es de Dios y está en su voluntad, va a suceder. ¿Por qué no se pone de pie conmigo, por favor? Esta noche... puede ser una noche ordinaria, puede ser una noche de un tal miércoles por la noche, pero yo le voy a hacer la pregunta del millón aquí. ¿Ustedes creen que la presencia de Dios está aquí? A ver, otra vez. ¿Ustedes creen que la presencia de Dios está aquí? ¿Ustedes creen que lo que ponen delante de Dios puede suceder? ¿Ustedes creen que su enfermedad puede ser sanada? ¿Ustedes creen que sus hijos pueden ser salvos? ¿Ustedes creen que podemos tener matrimonios victoriosos? ¿Ustedes creen que podemos ser una familia en Jesús? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Me dio escalofrío. Esa es la fe que predicamos. Esa es la fe en Jesús. Que aunque no lo vemos, que aunque no lo ve, pero lo cree. Lo creemos. Yo le voy a invitar un llamado. Si usted cree en estas tres cosas que le acabo de preguntar, que sé que lo creen. Ahora es el momento de activar nuestra fe, no a media, sino 100%. Si usted cree que un miércoles ordinario el Señor puede hacer un milagro en su vida, yo le invito a que venga a este altar. Con los ojos de la fe. Si usted cree que el Señor puede sanar, salvar, que puede traer unidad a nuestras vidas, no se quede en su asiento. Aquí viene su hijo caminando. Aquí viene su enfermedad sanando, aquí viene su matrimonio, aquí viene en fe. No lo veo, pero lo creo. No lo veo, pero lo siento. Y vamos a orar. La diferencia de esta oración no es porque vamos a hablar más fuerte, no es porque... voy a decir las palabras adecuadas, no. La oración que vamos a hacer en esta noche es con fe. Con fe. Yo creo que la oración tiene poder y llega al tercer cielo y creo que el Señor nos escucha. Yo voy a orar por sus familias, voy a orar por sus matrimonios, voy a orar por las circunstancias en los trabajos, voy a orar por sus hijos, voy a orar por las familias, voy a orar por nuestra iglesia. Y si usted escucha algo de lo que estoy mencionando y tiene que ver con usted, esa es la respuesta de Dios para su vida. Créalo, créalo, porque vamos a activar nuestra fe. Vamos a activar lo que no vemos. Vamos a activar lo que no creemos. Vamos a activar nuestra fe en Jesús. El Señor te dice hoy, ven. Eres tú el que escucha, ven. Eres tú el que escucha, clama. Eres tú el que escucha, salva. Eres tú el que escucha, obra. Empieza a adorar a Dios. Conecte su pensamiento. No es esta hora, no es el pastor, no es el que está hablando. Es Dios, es la presencia de Dios. Conecte su pensamiento. Rinda honor a Dios. Primeramente, póngase en una posición y respire. Concentre su espíritu con el espíritu de Dios. Y yo sé y creo en mi corazón que un miércoles ordinario se puede volver en un miércoles de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, activando nuestra fe en ti. Tal vez, Señor, hemos fallado en confiar en ti 100%. He fallado en confiar en ti, Señor, y muchas veces las circunstancias, la enfermedad, lo que veo me abruma y me apaga. Pero esta noche, Señor, no voy a poner mi confianza en mis fuerzas, en mis habilidades, ni en mi mente. En esta noche y en esta noche solamente voy a poner mi confianza en ti. En ti. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, confiando. Así como un día me salvaste, me transformaste. Así como hiciste un milagro extraordinario en mi vida, de pasar de muerte a vida, de esa misma manera y con esa misma fe en ti que tú lo hiciste, hoy quiero poner mi situación en tus manos. Y dígale su situación en su mente si no la puede decir. Hoy presento delante de ti mi actitud, mi apatía, mi enfermedad. Hoy pongo delante de ti mi matrimonio, hoy pongo delante de ti a mi esposa, hoy pongo delante de ti a su esposo, hoy pongo delante de ti a mis hijos, hoy pongo delante de ti mi enfermedad, hoy pongo delante de ti mi diabetes, hoy pongo delante de ti mi alta presión, hoy pongo delante de ti mi colesterol alto, hoy pongo delante de ti mi hígado, mi pulmón, mi corazón, mis arterias tapadas, mi mente, mi migraña, mi dolor de cabeza, mi vértigo, Señor. Hoy pongo delante de ti mis coyunturas, mis rodillas, mi cadera, mi espalda, mis pies, mi piel. Hoy pongo delante de ti cualquier enfermedad, Señor, que me acecha, cualquier enfermedad que me tumba, cualquier enfermedad que me debilita, mis oídos, mis ojitos, mi boca, mis dientes, mi garganta, mi nariz, Señor, mi cerebro, Padre, mi cabeza, mis manos, mi artritis, Señor, cualquier enfermedad, Señor, que hoy sufro, hoy la pongo delante de ti. Créalo, créalo. Hoy pongo delante de ti mis hijos. Yo he sentido mucha carga en los últimos días por sus hijos. Y yo sé que el Señor va a hacer un milagro de salvación. Si es su situación, permíteme orar. Señor, yo pongo en tus manos, Señor. Yo pongo en tus manos. Tu palabra dice, predica la palabra, insiste en hacerlo. Sea un tiempo oportuno o no lo sea. Da la oportunidad a mis hermanos de compartir la salvación de tu palabra a sus hijos. Oro por cada uno de ellos, por los que son niños, por los que son adolescentes, por los que son jóvenes, por los que son jóvenes adultos y los que son adultos jóvenes, por todos aquellos hijos que comienzan a tener novia, que comienzan a tener un hogar, aquellos hijos que han partido, se han separado de su hogar para ir a vivir solos, obra en sus vidas, Señor, que puedan tener un encuentro. A todos aquellos hijos que crecieron en el Evangelio, pero a través de las circunstancias, del trabajo, de la vida, de la sociedad, se han apartado de ti, oro por sus vidas, por salvación, oramos y te rogamos, Dios del cielo, por salvación. Aquellos, Señor, que se han casado, Señor, ahora han formado una familia y cada vez parece que las circunstancias, aún la familia, los hijos, los alejan más de ti. Oramos para que la familia entera, Señor, como un propósito de yo y mi casa te serviremos. El que cree será salvo tú y toda tu casa, para creer lo que está escrito. Si esa es la situación de alguno de mis hermanos, que sus hijos se han alejado, se han casado y se alejan más de ti, obra, salva a la familia entera, salva a sus nuevas esposas, salva a sus nuevos hijos o a los hijos que vienen, sálvalos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy pongo en tus manos, mi Dios, a cualquier padre de alguno de mis hermanos, padre o mamá, sea abuelo, sea anciano, pero que no te conocen, sea hombres mayores o de media edad, Señor, pero que no te conocen, padres de alguno de los que están aquí que no te conocen, oramos, Señor, de que tú obres y salves, salves a los papás, mi Dios, a los padres, a los abuelos, que tú los salves, mi Dios. Yo te pido en esta noche, si es tu situación y su circunstancia, reciba y ore conmigo. Señor, si hay un problema familiar, si hay un problema familiar, ya sea entre los matrimonios, ya sea entre una madre y un hijo, entre un padre y un hijo, ya sea en el núcleo conyugal, obra, Señor. Haz un milagro de armonía, haz un milagro, Señor, de cuidado, de respeto, haz un cuidado de fidelidad, aumenta nuestro amor por nuestras esposas, nuestro respeto, nuestra bondad, nuestra compasión, mejora, Señor, nuestra situación en el hogar. Si yo tengo un problema, si usted tiene un problema de actitud, de apatía, de conformismo, oro, Señor, de que tú obres en la vida de cada uno de aquellos que batallamos con actitudes. Obre nuestras vidas. Diga conmigo toda la iglesia, repita conmigo: Señor Jesús, hoy te entregamos en tus manos cada una de estas necesidades. Clamamos a ti que a tu tiempo y en tu voluntad sean hechas. Ya no cargamos más con esa circunstancia, con esa enfermedad, con esa situación. Hoy te la entregamos. Levante sus manos y entréguele a Dios estas peticiones. Obra, Señor, en nuestras vidas. ¿Por qué no adoramos a Dios un minutito más para ser despedidos? Él conoce y Él obrará. Lo creo y sé que de esto voy a recibir testimonios de que sucedió algo diferente en sus vidas. Oremos al Señor. Obra, Señor, obra, Padre amado, obra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
En las pruebas, las tormentas, en mis luchas, solo tú me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Me encontraba destrozado, me llevaste a tus brazos. Nada puede impedir tu amor.
Dígalo.
Mayor es él, mayor es él, mayor es él que está en mí.
Mayor es el, créalo, hermano, créalo.
Eres fuerte.